Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Buenas noches, muy buen miércoles 24 de mayo de 2017, muy bienvenidos a esta nueva edición de El Zorro y el Erizo, que se transmite todos los días entre lunes y viernes por Radio Nacional a las 21, más precisamente a las 21.04, cuando nuestra operadora Ana Maroto, a la que felicitamos porque hoy es el día del operador de radio, nos pone en el aire para este programa que hacemos con Mariano Schuster. Hola Mariano, buenas noches.
¿Cómo estás, Ari? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Con Lucía Rodríguez Bosch, recuperada de los, del Caribe. Hola Lu, buenas noches.
Muy buenas noches.
Recuperada, en este caso, quizás la preferencia del Caribe, ¿eh?
Bueno. Yo dije recuperada por nosotros. Recuperada por nosotros, no.
Yo cumplo con mis promesas, prometí volver. Acá estoy.
Muy bien, y lo celebramos. Y también con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, y con todos ustedes del otro lado de estos micrófonos, a quienes damos muy buenas noches y la bienvenida. Hoy vamos a hacer un programa sin invitados en el estudio de la radio, pero con dos entrevistas telefónicas para tratar un tema que está poco en la agenda, salvo cuando es una noticia bajo la forma de la tragedia, no cuando debería, como creo yo, debería serlo como una causa de preocupación constante, y sin duda una de las causas de preocupación más importantes a las que deberíamos dedicar nuestra atención. Me refiero al agua. Agua, esa sustancia que nos rodea, de la que estamos hechos, que aparentemente abunda y que es noticia cuando hay una inundación, cuando hay un maremoto, cuando hay una sequía, pero no es noticia la terrible tendencia a la desaparición del agua potable en nuestro planeta y a las consecuencias que esto tiene y tendrá sobre la vida, no solo de los humanos. Para empezar con este programa, vamos a oír un informe que preparó la producción.
Nuestro planeta Tierra está cubierto por un 70% de agua. Lo más preocupante es que tan solo el 0.3% es agua dulce, apta para el consumo humano, que lo encontramos en lagos y ríos. Y de ese 0.3%, tan solo el 1% es agua que llega a ser potable después de ser tratada. Según la Organización Mundial de la Salud, diariamente mueren 2 millones de personas por consumo de agua contaminada o por falta de agua potable. Según datos de la UNICEF, 1.5 millones de niños mueren anualmente por falta o escasez de agua potable. Cuando usted deja goteando una llave o grifo en su casa, está desperdiciando aproximadamente 35 mil litros de agua al año. Esto equivale a la capacidad de un carro tanque o a la posibilidad de una persona en África de subsistir por lo menos 6 meses. El consumo promedio de agua potable diariamente es de 360 litros en América. Países como España alcanzan los 160 litros de agua y en países de África apenas 20 litros. Pero todo esto contrasta en que más de 1.200 millones de personas no tienen agua potable.
Esa es, en principio, la situación en la que estamos, pero para entender mejor qué significa esto y para entenderlo desde perspectivas diversas, vamos a conversar ahora con Claudio Campaña. Claudio es médico con primer título, biólogo como título que define su larga historia profesional, pero sobre todo es una persona preocupada por la vida en nuestro planeta, por las diversas formas de la vida, por su variedad, por su cuidado, por las agresiones que especialmente los humanos le propiciamos a quienes comparten este mundo con nosotros. Claudio está ahora en California, donde pasa parte del año investigando y trabajando, y nos hace el favor de atendernos en lo que allí es una tarde primaveral y aquí es una noche de otoño. Claudio Alejandro Katz, Mariano Schuster, desde los estudios de Radio Nacional, con Lucía Rodríguez Bosch, te saludamos. Muy buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias a ustedes por invitarme.
No, al contrario. Claudio, decíamos al iniciar el programa que el agua se convierte en una preocupación cuando hay un exceso por defecto o por ausencia, cuando hay una inundación, un maremoto, cuando hay una sequía, pero no es una preocupación en la agenda pública regularmente, y pensamos que debería serlo y queremos tratar de entender por qué no lo es y por qué y de qué modo debería serlo, y para eso te convocamos.
Bueno, muchas gracias. Ustedes saben que, bueno, yo hace un tiempo, hace 2 o 3 años, tal vez un poco más, tuve la oportunidad de escribir un libro al respecto del agua.
Así es.
Que se tituló Diario del Hombre que Piensa el Agua. Y me parece que lo que vos me estás diciendo, en parte, tiene que ver con que no se piensa el agua. Se piensa cuando es un problema.
Así es.
Una ausencia o un exceso. Ese libro tenía que ver con que paso gran parte de la vida, una parte importante, por lo menos en la costa patagónica, que es seca, en un lugar que está lejos de una ciudad y por lo tanto no tengo agua. El agua la tenemos que ir a buscar al pueblo más cercano y traer de a poco por vez. Y cuando uno en la vida diaria se enfrenta a esta situación de no tener el agua en abundancia como uno está tal vez acostumbrado en algunas ciudades, uno comienza a aprender al respecto del agua como elemento imprescindible. Y bueno, un poco el libro trata sobre eso. Pero no es sobre esto que yo en realidad quería hablar y aprovechar el tiempo que ustedes me dan, porque no es mucho más de lo que se dice en general al respecto del agua. El agua parecería ser que es el elemento esencial para la vida del ser humano, y es muchísimo más que eso. Mi interés no está en seguir haciendo aportes a qué importante que es el agua o qué tragedia que es el agua con respecto al tema ambiental humano. Suficientes ya son los que piensan sobre este tema. Y la verdad es que en alguna medida algo se resuelve, pero en gran medida las cosas están cada vez más complejas. Por lo tanto, a mí me parece que ni siquiera vale la pena que yo le meta mucho más esfuerzo al tema del agua como tema ambiental humano, sino al tema del agua como tema ambiental para la diversidad de especies.
Bueno, esa es un poco la perspectiva que imaginábamos que tendríamos y por la que queríamos escucharte. Es decir, no solamente centrado el problema en las poblaciones que padecen o padecerán la ausencia de agua, sino en los equilibrios generales de esta tierra en la cual los usos tan asimétricos de los recursos, no solo entre los humanos, sino entre los humanos y otras especies, está provocando problemas que no imaginamos.
Exactamente, exactamente. O sea, ustedes, ya por allí, yo no pude seguir todo el programa, pero el 70% del agua, alrededor del 70% del agua, lo usa la agricultura. Entonces, allí ya tienen un tema bastante interesante. Yo estoy en California, donde veo las grandes plantaciones de frutillas o las plantaciones de otros vegetales que son propios de la zona, y el riego es extraordinario durante el medio del día. O sea, la agricultura hace un uso realmente irracional del agua, en cantidad y en la manera que lo hace. Pero la agricultura no solamente se lleva puesta al agua, sino que también la frontera agrícola lleva puesto ambientes que son importantes de la biodiversidad. Y desde esa perspectiva, claramente el agua no es solamente el agua dulce, también es el agua marina, porque cuando uno piensa en el agua, como lo piensa desde el ser humano solamente, no tiene en cuenta los problemas que otras formas de vida tienen con respecto al agua, por lo que el ser humano le hace al agua, digamos. La destrucción de los ambientes acuáticos marinos es una cosa extraordinaria, y eso es en gran medida un problema del agua. Cuando nosotros, con el cambio climático, transformamos la atmósfera, también transformamos la acidez del agua de mar. Y el cambio de acidez, del pH del agua de mar, la acidificación del agua marina, es un enorme problema para todas las formas de vida que dependen de un pH constante, o sea, de una acidez constante en los océanos del mundo.
Esto que decís es muy importante y no es sabido. Hay evidencia entonces de que los océanos están cada vez más ácidos.
No hay ninguna duda al respecto. Ya no hay ninguna duda. No solamente no hay ninguna duda al respecto, sino que comienzan ya a ver y empiezan a comprender las dificultades que eso trae para aquellas especies que dependen, por ejemplo, para la producción de sus esqueletos, de concentraciones de dióxido de carbono que hoy están aumentando en el mar. Y al mar también se lo ve siempre con el agua también del mar. Si bien nosotros no la consumimos, no la tomamos directamente, aunque la desalinizamos, y sí la tomamos, sí, pero en general no se piensa de esa manera, se la piensa de otra, digamos, es un sistema que está bajo una amenaza, esa particular forma del agua, que es muy equiparable a la amenaza del agua en otras manifestaciones, por ejemplo, el agua subterránea.
¿Qué quiere decir eso?
Bueno, lo que quiero decir es que el problema de la acidificación es probablemente el problema más grande que tiene el agua hoy como problema ambiental, porque abarca la mayor parte de la superficie del planeta. Y bueno, nada, eso es algo, una manera de pensar el agua que nos pasa desapercibida, ¿no? Y bueno, también podemos hablar lo mismo de las aguas superficiales, los grandes ríos, donde, digamos, el impacto que están teniendo las actividades humanas están llevándose estas especies. Los ríos más contaminados del mundo, los ríos más contaminados del mundo, donde están desarrollando formas de vida extraordinarias, como delfines, por ejemplo, bueno, están llevando a la extinción de esas especies.
Claudio,
no, la extinción es formas de vida de excepción.
Claudio, en ese contexto, con el uso de la minería, con la basura, con el desmonte, con el usufructo de napas para riego, con los agroquímicos, el panorama parece más bien no ser muy optimista. A la vez, algunos países toman decisiones, por ejemplo, como el tema de la ley de glaciares o la necesidad de saneamiento. ¿Cómo es esa relación? Es decir, ¿qué avanza más rápidamente y qué más lentamente?
Y bueno, depende de los días que me agarres. Si me agarras optimista, si me agarras pesimista, me agarras realista. si me agarra realista, mi sensación, yo no tengo la medida, digamos, no tengo un indicador concreto en la cabeza, pero yo me atrevería a decir que los problemas claramente avanzan más rápido que las soluciones. Descontaminar un agua ya contaminada, una napa ya contaminada, es una tarea extraordinaria. La prevención es la única manera. Y prevenir la acidificación del océano bajo las normas actuales de lo que acuerda la humanidad con respecto a la disminución de la producción de gases que causan ese problema, no es algo que se va a limitar en tiempo y en forma. Me parece que el problema es extraordinario y las respuestas son meros procesos de tipo paliativo. Los acuerdos internacionales sobre cambio climático a mí me hacen reír. Digamos, la falta de seriedad que tienen los gobiernos cuando enfrentan ese problema, ajá, los argumentos con que enfrentan ese problema, anteponiendo los problemas de desarrollo, cuando en realidad no va a haber desarrollo sin naturaleza, a mí, digamos, me causan un poco de gracia.
¿Y cuáles son los intereses que verificás ahí? Porque en los acuerdos de cambio climático, los países, la comunidad internacional adopta unas determinadas políticas que no parecen al final ser efectivas, pero también hay unos intereses. ¿Cuáles son esos intereses que están en juego o en pugna?
Bueno, claramente el mundo hoy piensa fundamentalmente, el mundo que toma decisiones piensa fundamentalmente de manera instrumental, o sea, la naturaleza debe servir al desarrollo. Eso es un gran error de tipo filosófico. O sea, la razón por la cual yo me encuentro en California es porque doy clases sobre ética ambiental. Trato el problema de cómo encuadramos lo que hacemos con respecto a la naturaleza. Y lo encuadramos bajo valores fundamentalmente instrumentales. En la naturaleza se piensa como costos y beneficios. Desde esa perspectiva, todo se negocia. Ahora, y la verdad es que una forma de vida que se extingue no se negocia.
Ahora, Claudio, una pregunta. Porque nosotros podemos, eventualmente, yo puedo y lo hago, compartir la perspectiva acerca de una necesaria reformulación filosófica de la relación, no solo con la naturaleza, también entre los hombres, también, quiero decir, hay problemas muy serios que algunos percibimos de modo semejante y cuyas soluciones eventualmente compartimos, pero todo indica que aspirar a la solución a través de cambios en las conductas fundamentales es postergar cualquier solución intermedia. A mí me gustaría conocer tu opinión en relación con el agua a partir de esto, porque uno imaginaría que simultáneamente con un trabajo muy lento, muy laborioso y posiblemente nunca completado, para que la humanidad actúe de un modo distinto, hay cosas concretas que pueden hacerse y que deberían hacerse con vistas a solucionar los daños más acuciantes, más urgentes, más graves, ¿no?
Estoy 100% de acuerdo con vos, Alejandro, pero no es a donde yo me posiciono. O sea, el problema es que el paliativo o el problema de la solución intermedia es en la dirección que estamos yendo, pero yo mido efectividad desde la perspectiva del número de especies que se encuentran amenazadas. Y cada año las entidades que te dan medida de eso te muestran que los índices aumentan. Por lo tanto, estos estados intermedios no son los que a mí particularmente como persona me interesan. Yo creo que tiene que haber, y los hay, de hecho prácticamente todos, piensan estos estados intermedios, entonces comienzan con recetas posibles de cómo ahorrar agua dulce. Entonces, está bárbaro, yo tengo un artículo en el que dice, mira, la verdad es que yo con mi ducha no contribuyo mucho. Es un poco a la inversa del mensaje, que todo el mundo, duchémonos menos tiempo. Sí, está bárbaro, sí, claro que sí, sin ninguna duda, yo lo hago por una cuestión de responsabilidad personal. pero yo pienso que por allí va la solución cuando el 70% del agua la usa la agricultura de una manera irracional.
Entonces, ahora, ¿por qué la agricultura que mide costos y beneficios también usa, quiero decir, ahí hay un problema de incentivos y uno pone otro precio al agua y la agricultura la racionaliza? ¿O cuál es la...?
Claro, porque los costos ambientales
son muy bajos.
Se integran a los costos de consumo. Entonces, estamos hablando de ecología económica y estamos instrumentalizando los valores con respecto a la naturaleza, pero bajo una mentira.
Bueno, esto es muy importante. Los costos ambientales no se integran a los costos de consumo.
De ninguna manera. Si se
integra la idea de los bonos ambientales, etcétera, ¿no tiende a compensar eso?
A mí no me parece. A mí me parece que eso lo único que tiende es armar más disparidad y más complejidad y más abono a un sistema moral que me parece que es el que nos está fallando. Digamos, donde el Estado necesita subsidiar con los temas que son ambientales, y en el agua los hay, eso ya te está indicando que aquí hay algún inconveniente en el sistema productivo. O sea, queremos mostrarnos bajo un sistema económico efectivo, pero resulta que los verdaderos costos no se integran al valor de consumo, o aquellos que producen o que generan el producto tienen que ser subsidiados. Y después van y le golpean la puerta a la naturaleza. Entonces, desde mi perspectiva, ese sistema no puede seguir sosteniéndose. Entonces, yo no pongo mi cabeza en tratarle de dar solución dentro de las reglas de juego actual. Yo estoy tratando de ver si se pueden encontrar nuevas reglas del juego. Y me parece que sí, Alejandro, sí, les digo, porque si no ustedes no me estarían entrevistando. Ustedes tienen este programa porque están preocupados, porque son personas que son serias y porque están buscando difundir soluciones o mejorar condiciones o educar. Y a mí me parece que hay una gran parte de la humanidad que está esperando algún tipo de manera distinta de ver las cosas. Me parece que los argumentos que hoy se están utilizando ya han cansado a la humanidad, al punto tal que mucha gente ha dejado de pensar en el tema ambiental. Eso es muy malo. Y a mí me parece que lo ha dejado en gran medida porque las cosas no van mejor. Y por más que queramos ser optimistas, la información no va mejor. Si yo acabo de darles una información y les digo que el problema más grande del agua hoy es el agua de mar porque se acidifica, aquellos que no conocían esa información sienten un peso más. Es una preocupación más que les acabo de dar. Y la verdad es que yo no quiero dar más malas noticias, ¿entendés?
Claudio,
creo que podemos encontrar.
¿Cómo se puede empezar de una manera? Retomo un poco lo que planteaba Alejandro y lo que estás planteando vos respecto de una concepción filosófica diferente. Vos planteás otro modelo de desarrollo, pero también una idea distinta de bienestar que está ligada al agua, pero que está ligada a toda una serie de cuestiones. ¿Cómo se puede trabajar con los actores reales? ¿O desde dónde trabajarías? ¿Desde qué bases? Digo, no solo actores políticos, organizaciones sociales, culturales, políticas.
Sí, se cortó un segundito, yo no sé si ustedes todavía me escuchan.
Estamos escuchando bien, sí.
Bien, claro, mira, yo tengo ese problema todo el tiempo con la gente, me escucha hablar y me dice, bueno, entonces yo, ¿qué hago? A ver, yo soy un asesor de este tema, ¿cómo tengo que asesorar? Yo soy un educador en este tema, ¿cómo tengo que educar? Estamos en un inconveniente, ¿sí? Porque prácticamente las herramientas para pensar que nosotros tenemos son herramientas que están dentro de un marco que pone todo en función de alguna utilidad. Y yo lo que estoy tratando de contestar es la pregunta, ¿qué se pierde cuando una especie, una forma de vida se extingue? ¿Qué se pierde? Lo que primero tengo para contestar a esa pregunta, supongamos que es una especie que depende del agua. ¿Qué se pierde cuando una especie que depende del agua, como qué sé yo, algunos delfines de agua dulce, algunos de los cuales, o el delfín franciscana que tenemos allí en el Río de la Plata, frente a las costas del bonaerense, más que nada, ¿qué se pierden si esas especies se pierden? Y allí está el problema, que el argumento que hoy yo mejor te puedo dar es, y se pierde un servicio ecosistémico, y se pierde el capital natural, y se pierde alguna posibilidad de desarrollo para las comunidades costeras. Son todos argumentos costo-beneficio que son homocéntricos, están centrados en antropocéntricos, en nuestro interés. Lo que se pierde es mucho más que eso. Yo lo que estoy tratando es de desarrollar argumentos que me permitan a mí expresar de otra manera qué se pierde cuando se pierde alguna de estas especies. Y esos argumentos me van a posicionar, de hecho me posicionan, lo sé porque lo estoy practicando, en otro lugar como sistema de valores. Y me parece que, si bien el ser humano se mueve bajo los intereses y el egoísmo y el beneficio, etcétera, también se mueve bajo otros principios. Y Claudio, tengo total confianza en eso. Sí, perdón.
No, solo que se nos viene el informativo, claro, encima, y creo que, sí. Bueno, que tenemos una perspectiva amplia y compleja para pensar cómo decir qué es lo que se pierde cuando se pierde algo. Te vamos a invitar cuando estés de regreso en Argentina que vengas al estudio y lo conversemos en persona. Ahora te agradecemos mucho esta comunicación, da una perspectiva que no es la habitual y que apreciamos mucho, por eso te llamamos. Muchísimas gracias.
Gracias, chicos. El agua es un ambiente, ese es mi mensaje. Un abrazo.
Otro fuerte era Claudio Campaña, biólogo, conservacionista, experto en el mar austral y sus especies, y actualmente enseñando en California. Sonó el top de las 21:30 y damos paso al informativo de Radio Nacional con Silvina Valete y Darío Burstin, y en unos minutos regresamos con El Zorro y el Erizo.